Es evidente que el nuevo panorama mundial, exacerbado por la pandemia de la COVID-19, tiene su explicación en factores preexistentes a la pandemia y otros que se agregan a esos, ¿no? Así que justamente queremos un poco más interiorizarnos en la realidad que estamos viviendo y en lo que se nos viene. Y es lo que vamos a hablar en los próximos minutos con Andrés Raggio, el politólogo que anda por aquí por Uruguay estos días, pero que producto de esta pandemia no lo podemos recibir aquí en los estudios de la radio. Andrés, querido, el abrazo de siempre. ¿Cómo andás? Bienvenido, ¿eh?
Ando muy bien. Un saludo a Ciudad de la Costa también.
Ah, Ciudad de la Costa. Bueno, tenemos claro. Gente escuchando. ¿De qué zona en particular? Claro que sí.
Solimar, Parque Solimar.
Solimar, mirá qué bueno. Pensar que buena parte de mi infancia me la pasé en Lomas de Solimar, ¿no? Y ahora, mirá,
divino,
estamos...
Divino, un privilegio, favor. Un privilegio.
Privilegio, cuando era balneario además, ¿no? Cuando todavía no
era ahora más... tiene más servicios, claro. Y tiene también el privilegio de vivir en una zona bastante espaciada con aire más puro.
Sí, que no viene mal para este momento tampoco, ¿no?
No, para nada, para nada.
Andrés, querido, yo hacía una intro muy breve, pero ¿cuál es el contexto internacional que lleva a esta situación actual donde se ven algunas tendencias al nacionalismo, la consolidación del Estado, la confrontación entre Estados Unidos y China, Europa, que evidentemente es un jugador al que siempre hay que prestarle atención?
Sí, primero que nada destacar que cualquier análisis de este tipo va a terminar siendo un reduccionismo que podría aportar poco si para develar la verdad de la milanesa, como se dice. Pero aún así, como siempre decimos, hay que hacer el intento. Yo agregaría a estos actores que mencionaste, esa confrontación, Estados Unidos y China, el rol de Europa en el mundo actual, también, y lo habíamos mencionado hace unas semanas, el rol de Australia, que casualmente ahora entró en una disputa con China producto de que el gobierno australiano decidiera analizar el origen de la COVID. Y que esto ha puesto al gobierno chino en una confrontación, claramente con un discurso un poco más ofensivo, podríamos decir también defensivo, pero atacando un poco más y promoviendo o insinuando que tal vez por qué comer carne australiana, digamos, para que se hagan una idea de por dónde viene el mundo, claro. Por lo menos en estos aspectos, ¿no? Por supuesto que hay muchos factores que pueden servir para explicar el nuevo orden mundial, que ya existían y condicionaban fuertemente el accionar de los estados. Ya hablamos un poco en las charlas pasadas, en las columnas, sobre la consolidación del estado actual, como mencionábamos a Hobbes y cómo el miedo, la inseguridad genera la ampliación del conjunto de esos miedos, diría Hobbes, crean un soberano más poderoso y con mayor capacidad para accionar sin tantos cuestionamientos. Pero más allá de eso, el Estado obviamente se fortalece y consecuencia de esto, por consecuencia de esto también se fortalece el sistema internacional o por lo menos el sistema estatal internacional. Pero en la arena mismo internacional, en ese gran tablero mundial, hay algunos eventos, hitos, a mí me gusta decirle, que dan cuenta de que el mundo, el propio sistema internacional, el orden internacional, que de alguna forma es el juego de poder y las balanzas y contrabalanzas que se generan en base a los poderes relativos de los actores, no solo estados, se está y de alguna forma se estaban preparando para un cambio. Pero hay que destacar algo, el cambio es permanente. El cambio es una de las variables que en el sistema internacional son permanentes. El orden internacional, que es en este caso el orden más estudiado desde la disciplina de las relaciones internacionales, tiene que ver con el post-Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos de alguna forma terminó siendo el embanderado, creación de Naciones Unidas, pero entró rápidamente en un juego bipolar con la Unión Soviética y después de la caída del Muro de Berlín, ahí hago rápido contexto histórico, se acaba ese mundo y empieza un unipolarismo.
Claro.
Ahora, un poco esta columna lo que quiere es romper ya con ese unipolarismo clásico y darlo por pasado para explicar un poco lo que ya se venía sabiendo, ya se venía previniendo de alguna forma esta reemergencia de China en el sistema internacional y la posible nueva configuración del poder que genera un nuevo orden en ese estado, perdón, en este sistema de estados. E insisto, no solo estados. Algunos ejemplos de esos hitos, para no hacerlo tan pesado. El propio la propia caída de las Torres Gemelas el 9-11, de 9 de septiembre, generó un cambio en la agenda internacional más volcada hacia el terrorismo, donde Estados Unidos, por ejemplo, no sé si lo recuerdan, lo mencioné varias veces, el famoso ALCA de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, me estoy confundiendo, siempre me olvido de la sigla,
Sí.
pero de alguna forma la promoción hemisférica de Estados Unidos en un contexto unipolar. Eso, con el cambio de agenda a nivel internacional de Estados Unidos post 9-11, se genera la pérdida relativa de Estados Unidos del poder que tenía sobre América Latina, y esto permitió de alguna forma, en paralelo a otras variables muy importantes en China, que este país asiático ingrese o de alguna forma aumente su influencia, a algunos les gusta esa palabra, pero vamos a utilizarla para que se entienda, en los países de América Latina, en el nuevo siglo, por supuesto, con otros países también, algunos vestigios de India como potencia en servicios. Después, obviamente, la propia globalización comercial es otro hito fundamental que se exacerba con el ingreso de China en la OMC en 2001 y que permite de alguna forma una estructura, un mapa de un resguardo de los países para poder comerciar, lo cual es sumamente importante cuando hablamos de un país que tiene el 20% de la población mundial y que además es el país que más comercia a nivel internacional. Entonces ya se ha hablado de un cambio sistémico y el sistema internacional no parece, por ahora, estar modificando o estar no parece estar modificándose en gran medida por el propio ascenso de China, sino más bien que está o que intenta adentrarse en las propias organizaciones que preexistentes, en las que se llaman o las que se trabajan en torno al acuerdo de Bretton Woods, que de alguna forma, como gran ejemplo, puso al dólar como moneda de intercambio internacional. Pero por ahí va el contexto. Hasta ese momento llegamos en el COVID, digamos, de ahí para atrás. La crisis del 2008, también creo que la mencioné, financiera, que ha generado grandes inconvenientes en general en Occidente y que, increíblemente, en Latinoamérica de una forma o de cierta forma se sortió gracias a algún chino y la demanda constante de materias primas en general.
Claro. Y después, y ya llega el momento de la pandemia, ¿no? Y tal vez ahí la pregunta clave en el marco de todo esto que vos venís diciendo, ¿no? ¿Estamos ante un escenario entonces de cambio o de aceleración producto de que nos cayó arriba la pandemia? O lo que es lo mismo, ¿no? ¿Para qué sirvió la pandemia, ¿no? Más allá de
Sí.
para matar gente y complicarle la vida a un montón de gente, ¿no?
Sí, digamos que la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia cuestiones que ya estaban de alguna forma develándose, como mencioné anteriormente, y la gran cantidad de factores, digamos, que son anteriores a la pandemia, de alguna forma pueden hacernos responder con rapidez de que hay una aceleración de un cambio y que no sea este el cambio producto de la pandemia. La pandemia lo que hace es exacerbar, hacer más evidente dificultades del propio orden internacional y bueno, de alguna forma lo vemos en las propuestas de Estados Unidos, o mejor dicho, las no propuestas de Estados Unidos y en contrapropuesta de China de un nuevo gran cooperante internacional. Ahora, es imposible hoy hablar de que vivimos en un mundo unipolar, como mencionaba, y no solo en tiempos de COVID, sino al menos hace una década. No solo por esa presencia de China a nivel internacional, sino por la pérdida también relativa o el deterioro del poder norteamericano, de Estados Unidos en particular. Una muestra de eso es no haber logrado sortear el escenario de cambio que se venía gestando desde principios de siglo y hoy más, de un acuerdo entre las grandes potencias occidentales, claramente la Unión Europea. Claramente no lo han logrado, la Unión Europea implosionó, no solo por el Brexit, la postura alemana actual. El espaldarazo a Italia y a España demuestran que hay una fractura que no es solo política, que podría haber una fractura social, pero no quiero ser tan atrevido porque no conozco tanto el tema. Después, claramente, la llegada de Trump termina por difuminar cualquier posibilidad de alianza occidental que hagan de alguna forma contrapeso al avance chino a nivel sistémico y de este nuevo orden internacional. Ahora, ese propio orden mundial, que está dado por un conjunto de factores que se distribuyen entre los propios actores o entre los países, como decía, y para que quede un poco claro a qué me refiero con orden, ¿no? Son po el poder que tiene cada actor y que de alguna forma la suma de esos poderes genera las condiciones para jugar, ¿no? Para negociar, para actuar en la arena internacional. Y ese poder relativo va a determinar el principio de dónde arranca cada estado para luchar por sus propios intereses en general. Y esto ha venido transformándose claramente y está producto de algunos cambios internacionales, pero también de algunos factores internos. El factor chino, desde la reforma y apertura de Deng Xiaoping en el 78 y efectiva desde el 79 en adelante, ha generado una gran demanda de cosas, no solo a nivel comercial, sino también de una demanda política de China para con el sistema, que cada vez se ve más y que ha aumentado el poder de algunos estados, obviamente de China, de algunos países asiáticos también, y en su momento inclusive de Brasil, en esa arena internacional. Un caso significativo que ha intentado China, por ejemplo, para cambiar un poco el orden internacional, y esto es sumamente discutible, no es una verdad absoluta, es la propia nueva ruta de la seda, lo que se llama la Belt and Road Initiative, que se le dice BRI, y que China propone desde 2013, con su presidente a la cabeza, Xi Jinping, promover una articulación en lo que algunos creen que es para gestionar lo que se dice la gobernanza global. Por lo menos, aunque en un primer momento fue una postura o una estructura para Eurasia, hoy se incluye en casi todas las partes del mundo. El propio Uruguay forma parte de esa nueva ruta de la seda desde el 2018. Y después algunos otros acuerdos internacionales y regionales que China ha firmado, como hay un acuerdo muy similar al de Mercosur con los países del sudeste asiático y Japón y algunos países más, que no viene al caso ahora, que están pensados en esa medida, en cierta medida, de contrabalancear el poder norteamericano que en su momento pensaba en el famoso TPP, el Trans-Pacific Trade Partnership, como una nueva ecuación internacional, un nuevo Bretton Woods que excluyera a China. De hecho, Uruguay también formó parte de esa gran novela cuando China le pide a Uruguay si puede ayudarlo a entrar al TISA y que Uruguay de alguna forma, bueno, eso ya quedó en el pasado, pero quedó difuminado en la historia, pero no, nos convocaba desde ese punto. Y después, no sé si algunos tienen presente la Organización Tratado del Atlántico Norte, que es una organización más política, estratégica, producto de la Segunda Guerra Mundial, y que China en contrapartida ya desde hace unos años viene trabajando en lo que se le llama la Organización de Cooperación de Shanghái, donde también está Rusia. Hay una frase que me encanta decir, que es, y que no puedo corroborar la ciencia cierta, por lo menos por ahora, es que se dice que China es el bolsillo y Rusia el puño. Entonces, por lo tanto, a ver, es imposible, esa es la sentencia de esta respuesta, es imposible hablar hoy de un mundo unipolar y que hablemos de un mundo unipolar. Al menos estamos en un mundo multipolar y el orden internacional se define por varias potencias que tienen un poder bastante desafiante para lo que se podía considerar el estado hegemónico unipolar como Estados Unidos.
Andrés, obviamente que todo esto que vos venís explicando me dispara una cantidad de preguntas. Está el famoso tiempo tirano, que más allá de que acá tenemos más flexibilidad, nos tenemos que ceñir un poco también algunos tiempos. Me voy a saltear alguna de las preguntas que yo humildemente te quisiera hacer y voy a ir un poquito más hacia adelante de lo que eventualmente, seguramente vos nos ibas a poder explicar. Voy a dejar preguntas pendientes, pero hay una que no me la puedo saltear por todo esto que vos venís diciendo, ¿no? Porque algunos creen que China es la que quiere suplantar en definitiva a Estados Unidos como ese actor hegemónico en el sistema internacional. Y sinceramente, entre algunos estoy yo, porque uno observa con atención y realmente ve a una China fuerte jugando en todo, ¿no? Inclusive hasta en estas cuestiones vinculadas al coronavirus, cuando se lo señala como el país culpable o responsable de la propagación de esta enfermedad, y se ve hasta en signos como, desde el punto de vista semiótico, muy fuerte, ¿no? Aquella construcción del hospital en 10 días, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la discusión al respecto de este tema? ¿Por dónde hay que darla? ¿Por dónde hay que pararse sobre esta cuestión?
Sí, hay una gran discusión de si China lo que quiere es, como decía, ¿no? Cambiar las estructuras o no cambiar las estructuras. Y yo mencionaba que de alguna forma se pierde también la importancia del declive norteamericano y el retraimiento de Estados Unidos. No olvidemos que desde la llegada de Trump, Estados Unidos se fue del TPP, como mencioné. Renovó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TLCAN o el NAFTA. Se fue del Acuerdo de París, se fue de la UNESCO, se fue del Acuerdo Nuclear de Irán, con Irán, se fue del Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, se fue del Tratado de Comercio de Armas, rompió el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Medio con Rusia, se retiró de la, de, o retiro, hizo un retiro financiero, que lo vimos en estos días, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo cual, a mi modo, un corto comentario, evidentemente no era momento. Y después, por otro lado, el vaciamiento político que le está haciendo la Organización Mundial de Comercio y en detrimento de eso, o en contraposición, China se promueve como un país que lo va a promover el libre comercio. Hace unos meses hablábamos de eso y caíamos en la siempre metáfora hermosa de si nos ponen una cápsula, ¿no? Y nos abren la cápsula dentro de, en la actualidad, no diríamos, no puede ser, ¿no? El famoso país comunista que se encuentra promoviendo el libre comercio. Es una locura. Ahora, sobre la pregunta en específico, vale mencionar por lo menos que la postura más occidental, más contraria a China que la que vos mencionabas, promueve la visión de que China tiene una intención neocolonialista, hegemónica y algunas cositas más, y que obviamente por motivo de tiempo no da para hablar, pero sí es relevante mencionar que la competencia entre Estados Unidos y China pone en manifiesto que al menos sí existe una influencia de China, al menos a nivel multidimensional. Algunos, insisto, no les gusta la palabra influencia, bueno, ok, podría ser incidencia. Pero esta se encuentra claramente alejada de la idea de potencia invasora. Es más, hay algunos ejemplos históricos, y uno de estos ejemplos se lo robé a un expresidente en una entrevista que le hice hace poco, uruguayo, que dice que la historia, por ejemplo, nos muestra que China no ha proclamado para sí ningún territorio que no considere propio. Por lo tanto, no se le puede considerar una potencia ofensiva, invasora. El ejemplo es que desde 1912, cuando se acaba la dinastía Qing, la última dinastía china, desde ese momento, ese mapa, ese que considera el Partido Comunista Chino y la República Popular en general como Estado, como el territorio legítimo de China. Entonces, todo aquello que nosotros conocemos que tenga un conflicto territorial con China es por eso.
Claro.
No quiere decir que esté bien, no quiere decir que esté mal. Allá los chinos. Pero lo importante es que esa es su justificación político-jurídica. Por otro lado, una de las anécdotas es que la muralla china, como se dice en chino, Changchun, es claramente un icono de orgullo para el país asiático o para China en general, y que no se hizo para atacar. ¿Quién hace murallas para atacar? Se hacen murallas para defenderse. Por otro lado, la propia eliminación o la propia quita de la flota naval famosa de un marinero que probablemente de nombre chino no lo conozcan, Chen He, no se hizo para conquistar, y digo probablemente lo conozcan porque es la historia o las historias de Sinbad, el
Claro.
marinero. Cuando Chen He viajó por el sudeste asiático y llegó a África, volvió horrorizado y el imperio decidió quemar las flotas. Se decía que eran incluso muchísimo más grandes que las europeas en ese momento. ¿Qué país, en términos históricos, utiliza una muralla para defenderse y quema las flotas navales con una postura colonialista en su caso, neocolonialista hoy, o imperialista, invasora?
Claro.
Digo, no es una cuestión de defender o no defender, sino es una cuestión de tomar la historia en algunos casos para poder argumentar. Bueno, pero en definitiva, es notoria la influencia china, tanto en política como en economía o en comercio, en el escenario internacional, pero también en América Latina, y que no se puede considerar que lo haga bajo los términos del colonialismo o el imperialismo, y tampoco aplica el término de hegemonía, sí tal vez es de influencia, que es un escalón menor, donde hay cierta incidencia, claramente por la tal vez interdependencia de los estados para con China. Justamente existe una disputa en la gobernanza global, como se le dice, pero sin ir en contra de esas instituciones tradicionales, como mencionábamos, la OMC o la MS. Y China muestra una postura tal vez un poco distinta a la que se describe por algunos detractores, y que algunos mencionan también la teoría que hablamos varias veces de la trampa de Tucídides, aquella de que una potencia hegemónica en algún momento va a tener una otra potencia en ascenso que va a querer disputar ese poder y que indefectiblemente llegará a la lucha bélica entre ambas. Nosotros hablábamos de la guerra comercial en aquel momento, pero China por ahora no muestra esa actitud, aunque sí una actitud un poco más defensiva, como mencionaba, en estos momentos actuales, respondiendo a la Australia, respondiendo a Estados Unidos, porque se ve atacada claramente, pero bueno, por ahí va por ahora el sistema y cómo se va jugando el orden.
Andrés, te hago una pregunta, una suerte de tuit radial, ¿no? De 140 caracteres, que es un desafío para un académico como vos, porque además es una pregunta vastísima que daría solo para una columna, ¿no? Pero considerando todo esto que vos venías explicando recién, considerando la relación América Latina con China, particularmente la de Uruguay, que en estos últimos años, con los gobiernos progresistas, se había potenciado y mucho. Y considerando estos tiempos de COVID-19, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿En qué lugar queda América Latina? ¿O por qué no, inclusive, en qué lugar queda el Uruguay? Perdóname la pregunta, pero bueno.
No, está bien, está bien. Yo contesto, no sé si es correcto o si está bien o
Hacé
no,
lo
pero
posible, ahí está.
claro, yo intento contestar.
Sí.
Con tirarse al agua no se tira nada. Yo creo que primero hay una perspectiva de incertidumbre absoluta, no se puede casi que estructurar nada, no se puede tener una agenda, un calendario, es muy difícil. Pero claramente desde antes de la confrontación entre China y Estados Unidos se nos ponía en una situación delicada a nivel estratégico, en algo que en esto lo mencionamos mucho con algunos colegas, la falta de estrategia de América Latina para con China, de América Latina en esta disputa con Estados Unidos y China, y de Uruguay también, ¿no? El gobierno no ha tenido, el gobierno anterior, y creo que este por ahora no, hay algún esbozo de estrategia por la OMC, vía OMC, pero no hay claramente una estrategia establecida y menos de Estado. Pero por ahí va. Después, hoy las perspectivas son de aún más conflicto. Esto lleva, como decía, a una imperiosa necesidad de tener una estrategia como región, primero, o perdón, primero como país y después como región. Estoy diciendo algo que es casi imposible. De hecho, en estos días Argentina se retiró de los posibles acuerdos de libre comercio dentro de Mercosur, pero bueno, al menos tiene una visión estratégica en conjunto, independientemente de si se firman acuerdos de comercio, que me parece que va un poco más allá esta cuestión del COVID-19 y las fisuras y las consecuencias, asimetrías y en particular desigualdades que puede generar la población.
Claro.
Ahora, dejadme pasar un chivo, pero más que un chivo es una idea que tiene muchísimo sobre esto y que es necesario que los gobiernos en realidad consideren todas las alternativas para tomar las mejores decisiones. Para ello, para mí, es necesario que se cuente con un pluralismo político, que se permita, para eso, no asentar, que permita enraizar, que permita generar políticas de Estado sostenibles. El apoyo, por ejemplo, a la comunidad científica es vital, pero vital, lo vimos en estos días. Quien no tenía inversión en innovación y desarrollo, o investigación y desarrollo, tiene más chances de pasarla mal con el COVID. Lo vimos en el caso de Ludelar, que logró desarrollar el test local, por ejemplo. Eso no se hacía si no había inversión en infraestructura e inversión en educación. Entonces, se hace fundamental apoyar a estos sectores, en términos generales de educación, y se hace fundamental que sean clave regional y también internacional, en la OMS o en cualquier otro organismo que sea necesario. Creo que esa es la principal lección que nos deja el COVID, y las perspectivas claramente tienen que ser colectivas y no individuales. Porque en este caso, si no me equivoco, Drexler lo dice, las fronteras se mueven como las banderas. En este caso, el COVID no le interesa si hay una frontera. Se pueden hacer cosas de los estados, por supuesto, cerrar los viajes, cerrar fronteras, pero ya en la mayoría de los casos hay una circulación interna del virus. Y como dijo China hoy casualmente, no me acuerdo qué organismo del Estado chino lo dijo, pero que no es esto de esto, no va a ser la primera vez que nos enfrentemos a una pandemia con este nivel de globalización. Entonces, las perspectivas son de incertidumbre, pero sí nos dejan una lección que es el colectivismo, podríamos decir.
Andrés Raggio, quiero agradecerte como siempre este rato de análisis, de reflexión de todos los temas que pusiste arriba de la mesa y si te parece, en breve la seguimos conversando contigo fuerte y claro de todos estos temas, ¿eh?
Un abrazo para todos y saludos.